Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a Las Noticias como son. Soy José Luis Ramos. Como siempre, muchísimas gracias por la sintonía. Saludos a todos los que escuchan a través de las diferentes frecuencias de Radio Martí y también de todas nuestras plataformas. Hoy aquí en la tertulia de Las Noticias como son, vamos a destacar la fecha. Hoy es 10 de diciembre, celebramos el Día Mundial de los Derechos Humanos, la fecha en que la declaración fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Señoras y señores, marcha atrás. Los funcionarios del gobierno cubano podrán tener otra nacionalidad. La designación de un dirigente con doble ciudadanía tendrá que ser aprobada por el presidente de la República. Rusia dice que las tensiones con Estados Unidos por Ucrania arriesgan repetir crisis de misiles allá en Cuba. ¿Se acuerdan lo que sucedió? Bueno, pues esto, según Rusia, pudiera repetirse. Y también están exigiendo que Cuba investigue acusaciones de abuso sexual contra trovador cubano y que sea apartado de los escenarios. Las propuestas de hoy acá en la tertulia las vamos a analizar con Miriam Leiva, periodista independiente, está en La Habana. Michelle Suárez, nuestro corresponsal en Madrid, España.
En las noticias como son, tertulia.
¿Qué tal, Miriam? Como siempre, gracias. ¿Cómo estás? Bienvenida acá al programa.
Muy bien, un saludo para todos, para Michelle especialmente.
Michelle Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo especial para Miriam Leiva, con quien no tenía el placer de conversar, de debatir las noticias del día desde hace bastante tiempo. Así que aquí estamos ya listos para opinar sobre lo que ha pasado hoy en el mundo.
Aunque ella está con nosotros acá en la tertulia los martes y los viernes también.
No, bueno, coincidíamos.
Así mismo. Bueno, el 10 de diciembre es la fecha escogida para celebrar el Día de los Derechos Humanos. En este día se recuerda la Declaración Universal formulada por la Organización de las Naciones Unidas en 1948. Cuba arriba este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, con más de 800 presos políticos, la mayoría menores de 30 años, y un deterioro en el respeto a las libertades fundamentales de sus ciudadanos por parte del gobierno. Así dijeron activistas a Radio y Televisión Martí. Las prisiones cubanas albergan, destaca esta nota, además de los encarcelados del 11 de julio, a decenas de prisioneros juzgados en años anteriores por delitos contra la seguridad del Estado que están cumpliendo largas condenas. Yo creo que se hace pues necesario, una vez más, Miriam Leiva, recordar la situación de derechos humanos que prevalece en Cuba desde hace tantos años.
Sí, es lamentable que no se progrese en esto, sino al contrario, aquí hay retrocesos a cada rato y es una situación que se mantiene porque el gobierno, en la medida en que ve algún malestar de la población y personas que estén dispuestas a expresar sus ideas y que pidan algún espacio para poderlo hacer, pues lo que hace es reprimirlo para que, como un ejemplo de lo que le puede esperar al pueblo cubano si también hace esos reclamos, y entonces que tengan temor y que no acepten tranquilamente todo lo que el gobierno desee. En estos momentos se incrementó notablemente, como acabas de decir, la cantidad por la participación espontánea popular, además de algunas personas de la sociedad civil independiente en julio, y posteriormente, bueno, cómo han seguido supervisando y reprimiendo esto, además de que, bueno, existían y existen personas que llevan muchísimos años, hay incluso algún preso que tiene varias décadas que están en esas condiciones y que sencillamente por expresar opiniones, no por tener ninguna actividad, terrorista, como dicen, ni mucho menos, pues le ponen con las condenas aquí son hasta de 25 años y casi 30. Y así ha sido todos estos 62 años que llevamos en Cuba con este sistema. Y bueno, esperamos, abogamos y tratamos, procuramos de que esto no se repita, y además lo más importante es que las organizaciones internacionales también pues aboguen porque el gobierno cubano cancele, deje de hacer este tipo de represión.
Así mismo, quiero destacar dos informaciones. La primera, está denunciando Anabelki Ferrer Cantillo, la hermana del opositor José Daniel Ferrer, que su sobrino José Daniel Ferrer, al salir de su casa, fue detenido como parte de la ola represiva este 10 de diciembre. Esto ha sucedido en Santiago de Cuba. Y en La Habana, entre tanto, la periodista Luz Escobar, una de nuestras tertulianas, está reportando a través de las redes sociales que la seguridad del Estado ha mandado a un oficial a los bajos de su edificio que le impide salir a la calle. Además, dice ella, hay un cerco policial con una patrulla por si yo salgo, llevarme detenida. Así las cosas, Michel.
No, sin dudas estamos ante el peor momento desde el año 1997, cuando había cerca de 1,000 presos políticos, y la visita papal pues significó una puerta de salida de las cárceles y también del país a muchos presos políticos. Por tanto, podemos decir que este es el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, con peor situación en Cuba desde aquel momento, ¿no? Que incluso peor que la situación de la Primavera Negra de 2003, donde hubo 75 opositores y periodistas independientes detenidos, pero la cifra global de presos políticos en Cuba, la magnitud de la situación, que incluye a la población, que incluye a los disidentes, a los periodistas independientes, pero también a los artistas y a toda la población en general, es una situación inédita. Y la respuesta brutal del gobierno cubano en cuanto al presidio político hace justamente de esta fecha una de las peores que se haya vivido en Cuba en las últimas décadas. No sé si los gobiernos están en la labor de condenar este tema, las organizaciones internacionales, a las más serias sí lo han hecho, y más allá de lo que ha hecho el Parlamento Europeo y el Senado y el Congreso de Estados Unidos, además de la administración de Estados Unidos, no hay demasiados países en el mundo que ahora mismo en esta situación terrible, que reitero es la peor desde el año 1997, estén interviniendo al menos públicamente para evitar que se siga cometiendo esta masacre contra la población cubana.
Muy bien, continuamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, el régimen cubano ha dado marcha atrás a una disposición que estuvo vigente solo un año y seis meses y que impedía a sus funcionarios tener, además de la cubana, otra nacionalidad al momento de ser designado como dirigente del Estado o el gobierno. Según publica la prensa oficial, una nueva disposición del Consejo de Estado modificó el artículo 18 del Decreto Ley número 13 del 2020 sobre sistema de trabajo con los cuadros del Estado y el gobierno y sus reservas, que exigía, escuchen bien, a los funcionarios ser ciudadano cubano, residente permanente en el territorio nacional y no tener otra ciudadanía. Al respecto, Joanny Sánchez, editora del diario digital 14 y medio, comentaba.
Como si no hubiera urgencias, como si no estuviéramos ya pues pasados de fecha y de hora para implementar urgentemente una legislación de apertura económica, de libertad de ciudadanos, pues de vez en cuando uno escucha una noticia oficial de que se ha aprobado una ley, una normativa, un nuevo decreto, o se ha, por ejemplo, modificado uno anterior para algo, un tema, una circunstancia realmente que no cambia mucho el actual contexto y el actual momento de urgencia que vivimos en Cuba. Entonces, de ese tipo de noticias, de la nimiedad, de lo poquito, de los pasitos cortos, está llena la prensa oficial cubana, que esta semana nos ha anunciado que se ha echado atrás una disposición que estuvo vigente solo un año y seis meses y en la que se impedía a los funcionarios del gobierno y del Estado tener, además de la cubana, otra nacionalidad, o sea, tener una nacionalidad además de la cubana en el momento de ser designado en ese cargo. Reitero, esto se anunció este miércoles, lo publicó la prensa oficial y es una nueva disposición del Consejo de Estado. ¿A qué viene esto ahora con tantas otras urgencias, con tanta necesidad de correr en otros temas, nadie sabe muy bien. Lo cierto es que el fenómeno de la doble nacionalidad se ha ido extendiendo en los últimos años en Cuba, no solamente con aquellos que han obtenido la nacionalidad española y se han convertido en cubañoles de hoy para mañana, sino también en muchas personas que han, por ejemplo, residido un largo tiempo en el extranjero y asumido la nacionalidad de ese país. ¿Quiénes son esos que potencialmente podrían ser dirigentes del Estado o el gobierno cubano actual, con el concepto actual, y que tienen una doble nacionalidad? Esta es una interrogante que nadie sabe. ¿Algún hijo, sobrino de los Castros que vive por allá afuera? ¿Alguien que están preparando como Benjamín en Nueva Zelanda, Australia o Berlín? No sabemos. Pero lo cierto es que suena bastante sorpresivo que se gaste tiempo, recursos y hasta titulares en la prensa oficial en estos temas cuando hay otros tan urgentes.
Miriam Leyva, vamos con tu opinión. ¿Qué te parece? ¿Qué obedece esto realmente? ¿Qué hay detrás, si es que tienes algún tipo de conocimiento?
Bueno, detrás es muy difícil desentrañarlo. En realidad es una cuestión práctica del gobierno que hace las legislaciones, nos está llenando de prohibiciones, de leyes, las utiliza un tiempo, las va ajustando y por eso constantemente está haciendo nuevas resoluciones, que arreglando cláusulas, cambiando artículos. Y esto sencillamente es una cuestión que es increíble, en el sentido de que ellos inclusive, o sea, antes aquí no se podía tener otra nacionalidad que no fuera la cubana, y tendría, si usted tenía otra nacionalidad, tenía que renunciar a ella y nada más quedarse con la cubana. Eso se lo impusieron a muchos emigrantes que incluso habían sido acogidos aquí, españoles que venían de los países estos llamados socialistas, y así a otras personas. Y en estos momentos, bueno, sí es probable que ellos, no solo a familiares que estén en el exterior, sino que hay muchos que eran muy afines del gobierno y que sencillamente se han dispersado por todo el orbe, están en universidades y centros de estudio importantes del mundo, especialmente de Estados Unidos, con buenos títulos, buenos salarios y muchas relaciones, y sencillamente esas personas no están claras si su posición, es evidente que puede ser que algunos los que lo quieran después traer cuando les convenga aquí al gobierno, y así sucesivamente. Se puede estar pensando en muchas posibilidades, pero la realidad, nada más que se sabe precisamente en los despachos del gobierno a los más altos niveles.
Claro, esta nota de 14.5 dice, y voy a compartir con ustedes, podría estar enfocada a los cubanos emigrados que quieran regresar en algún momento al país, pero no se descarta que sea solamente un guiño a la opinión pública internacional y no se ponga en práctica. Michelle, ¿tu opinión?
No, lo que dicen Joanny y Miriam tiene su lógica, ¿no? Es imposible saber lo que pasa realmente, pero tiene lógica pensar, por una parte, que está dirigido a los hijos de puntos suspensivos o familiares de puntos suspensivos que han adquirido una segunda nacionalidad y que en algún momento serán promovidos, y ese era quizás un impedimento artificial creado por el propio gobierno, pero que en cualquier momento iba a echar mano. Y aquí, desde luego, todo es posible en ese sentido. Pero también creo que forma parte de la construcción de una nueva realidad que no es urgente, porque no tiene nada de urgente, al menos desde nuestros ojos, pero sí forma parte de una estrategia para minar la diáspora. Es el conocidísimo Puente de Plata, que ya en los años 90 intentó tender Abel Prieto, sobre todo en el sector de los artistas, también en algún momento de los 90 con algunos deportistas y algunos países en específicos, pero que nunca se fraguó del todo, porque ni siquiera el régimen ha sido capaz de ofrecer algo a los que están fuera y son, digamos que, fieles a ese propio régimen. Esa es la cruda realidad, ¿no? No hay ni siquiera una menor prebenda que haya ofrecido el gobierno, más allá de dejar entrar o salir en un determinado momento, lo cual es muy poco para todas estas personas a las que se le tendió el Puente de Plata. Y ahora, de manera inversa, también para minar al exilio o a la diáspora, se intentaría que quienes tengan otra nacionalidad también puedan participar en las actividades de gobierno. Y esto, desde luego, no tiene muy buena pinta porque el gobierno cubano es completamente arbitrario en todas estas cuestiones.
Señoras y señores, plataformas feministas en la isla como Yo Sí Te Creo en Cuba y Alas Tensas han exigido que las autoridades cubanas inicien una investigación a las múltiples acusaciones de depredación sexual contra el trovador Fernando Daniel Becker Cifuentes y que se ha retirado de la vida pública. Los testimonios de 5 mujeres divulgados esta semana en un reportaje de investigación de El Estornudo han sido respaldados por decenas de nuevas acusaciones. El artículo ha desatado una ola de condenas al comportamiento del artista nacido en La Habana y también ha generado un intenso debate sobre la violencia de género en Cuba. Están pidiendo en una declaración que con todo su aparato jurídico, pues el gobierno debería iniciar una investigación de oficio por los delitos de abuso sexual infantil, ultraje sexual, abuso lascivo, hasta la violación de acuerdo al Código Penal vigente. Pero Becker ha negado en las últimas horas las acusaciones y la tildó de calumnias. ¿Cómo respondió? Bueno, dijo él y cito, yo no creo nada, yo creo en la revolución. Michelle, comienzo contigo esta ronda de opiniones.
Bueno, pero es que en Cuba hay un retraso de muchísimos años en todos estos debates que se han producido en el mundo, porque lo que se conoció en un momento determinado como el Me Too, y que en la prensa oficial cubana hubo algunas referencias, sobre todo cuando se trataba de casos en Estados Unidos, pues todo esto en el interior, hacia el interior del país no sucedió, porque el gobierno no permite que haya asociaciones o tendencias o movimientos, en este caso feministas ajenos a la Federación de Mujeres Cubanas, que puedan debatir y poner en el escenario político, en la escena, en la realidad, determinados temas que consideren importantes. Por lo tanto, en Cuba, en materia de feminismo, de protección de la mujer y de todos estos asuntos, hay años de atraso y no está al nivel del debate que se está teniendo hoy en buena parte del mundo sobre lo que es el acoso laboral. Muchas cuestiones que para los cubanos siguen siendo normales, entre comillas, y que en cualquier parte de Europa, de Estados Unidos, incluso en México, comienzan a verse como un problema claro de acoso hacia la mujer. Y todas estas cosas suceden bajo la mirada atenta del gobierno, que ni siquiera es capaz de incorporarse a ese debate internacional que hay sobre este asunto. En el caso que nos ocupa, bueno, seré breve, son más de 5 testimonios, porque han ido apareciendo otros, de mujeres que acusan a este trovador, a Fernando Becker, de abusos sexuales, utilizando la religión afrocubana, en este caso, para abusar contra ellas. Yo creo que lo primero que habría que hacer es abrir una investigación por parte del gobierno, incluso con las limitantes que tiene el propio gobierno para investigarse asimismo, porque este es un trovador del establishment, es un hombre de la fe del Partido Comunista, y es difícil llegar al fondo de la verdad, salvo que el partido diga lo contrario. Entonces, de todas formas, lo que han hecho es negar de plano todo y no abrir una investigación, que sería lo primero, preservando la presunción de inocencia, como en cualquier otro país, pero abrir una investigación y tomar el toro por los cuernos, como se dice popularmente, para hacerle frente a este problema que es grave a día de hoy en la sociedad cubana.
Miriam, voy contigo a La Habana.
En este caso, es todo esto que ha dicho Michelle es cierto, pero además en Cuba sería muy fácil hacer una investigación de ese tipo, porque aquí todo el mundo está investigado por la seguridad del Estado, y más unos que otros, ¿no? O sea, que el gobierno tiene que saber si eso está pasando y en qué medida, y si lo cubre, si no hay un proceso judicial, pues sencillamente es una cosa que sería una violación todavía mayor, ¿no? Estamos viendo desde hace muchos años, ¿no?, en el mundo, y cómo ha progresado este tipo de seguimiento a preservar que no haya acoso de ningún tipo, no solo a las mujeres, sino en general, ¿no? Y ahora mismo, hace poco en Estados Unidos, el gobernador el alcalde de Nueva York tuvo que renunciar porque estaba acusado de acoso, y así en distintos países se ve que ministros y personalidades pues son acusadas e investigadas y sancionadas. Y entonces en Cuba es sencillamente quien determine que se puede, quien lo autorice el gobierno, y hay muchas personas que injustamente son procesadas y son acusadas.
Así mismo. Muy bien, vamos a la última página de la tertulia. Mire usted, Moscú dice que la escalada de tensiones entre Rusia y Estados Unidos sobre Ucrania corre el riesgo de repetir la crisis de los misiles de Cuba de 1962. Esto lo ha informado la agencia de noticias Interfax. El viceministro de Relaciones Exteriores dijo que podría llegar a eso. Lo voy a citar. Si las cosas siguen como están, es totalmente posible, por la lógica de los acontecimientos, despertarse de repente y verse en algo similar, señaló. El ministro hacía referencia al enfrentamiento de 1962 entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que llevó al mundo al borde de la guerra nuclear. Miriam, me queda poco tiempo, quiero compartirlo contigo y con Michelle. Adelante.
Bueno, es que sabemos que Crimea y primero, o sea, fue primero Crimea, después ahí el Donbass, o sea, todo eso ha sido una cuestión que Rusia ha ido creando de muchos años, y sobre todo para no perder Ucrania, que es una un lugar muy rico, sobre todo el granero de esa zona, y además tiene muchos intereses de paso de petróleo, en fin, estratégico el mar, y claro que se ha convertido en un lugar de confrontación. Ya ha pasado inclusive a ver la OTAN, la situación ahí. Es muy probable que eso no llegue a los cohetes de aquí, de la crisis de octubre, precisamente por lo que significa para Europa y para toda la región. Lo desestabilizaría hasta Asia, y entonces se busque una solución, pero están tratando, o sea, Estados Unidos y Europa está tratando de contener a Rusia en esa penetración que tiene allí.
Muy bien, Michelle.
Pero es que Crimea quedó impune, y entonces los rusos creen que pueden hacer lo mismo con Ucrania, y si cae Ucrania, después vendrá Polonia. Y entonces estamos aquí ante una grave amenaza para la Unión Europea. Yo creo que estas declaraciones del viceministro de Exteriores ruso son una grave irresponsabilidad, ¿no? Poner el tema de la crisis de los misiles, que puso al mundo al borde de una guerra nuclear, en comparación con lo que podría pasar allí, porque es una amenaza tal cual por parte de Moscú en contra Ucrania y contra la comunidad internacional. Me parece muy grave, ¿no?, este tipo de declaraciones, porque el que quiere invadir es uno y el que intenta defenderse es otro. Entonces está clara la situación, y lo que no debería haber es ninguna invasión por parte de Rusia al territorio ucraniano. Y para terminar, creo que la clave, el juego se decide ahora en la disuasión internacional hacia el gobierno autoritario de Moscú, para que no cruce la raya roja, porque una vez que comienza una guerra no se sabe cómo va a terminar. Y yo creo que efectivamente estamos ante el peligro, después de ver lo que pasó con Crimea y cómo prácticamente se quedó todo tal cual, estamos ante el peligro de que Moscú siga avanzando hacia las fronteras de la Unión Europea.
Antes de concluir esta breve información, Rusia está exigiendo que se anule la promesa de la OTAN a Ucrania y Georgia. Con esto, punto final. Gracias, Miriam Leiva en La Habana. Gracias, Michelle Suárez en España. Hasta aquí la tertulia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy. Lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde. Por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Estás escuchando las noticias como son.
¿Qué tal? Soy José Luis Ramos. Continuamos las noticias como son. El opositor José Daniel Ferrer, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, permanece encarcelado desde hace 5 meses por unirse a las protestas ciudadanas. Permanece en la prisión de Marverde en Santiago de Cuba, donde lo visitó su esposa, Nelva Ismarais Ortega Tamayo, a quien hoy acá en las noticias como son, le doy la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
Muchísimas gracias por la invitación, bien de salud, pero ya se imaginará cómo estamos por la parte sentimental, por la parte emocional, muy preocupados por la situación de mi esposo, que como él mismo dice, lo están sepultando vivo y lo están matando lentamente. Es muy, muy preocupante lo que está haciendo la dictadura por quitarse un hombre que simplemente ha brindado su vida, ha entregado su vida, la mayor parte de su vida, en cuerpo y alma por la libertad, por la democracia y por el bienestar del pueblo cubano.
Tengo entendido, Nelva, que es la segunda ocasión que le permiten a usted y a otros de la familia poder verlo allá en la prisión de Santiago de Cuba. Cuéntenos.
Luego de un sinnúmero de inconvenientes para preparar una jaula de alimentos y productos de higiene, ya se imaginará aquí, prácticamente todo está en MLC, no apenas se puede encontrar las cosas, así como también para encontrar un medio de transporte para llegar a la prisión de Malverde. Por fin pudimos llegar hasta allá y la dictadura por segunda vez, esta dictadura Castro-Canel, por segunda vez en casi 5 meses de injusto, arbitrario y criminal encierro, nos permitió esa segunda visita familiar. Allí solamente pudimos pasar Fátima Victoria, 17 años, nuestro hijo Daniel José, de tan solo 2 años, y quien les habla. Porque a Danielito, como le decimos cariñosamente, no le permitieron, le impidieron que pudiera ver a su padre como castigo y venganza por salir una vez más a las calles el pasado 15 de noviembre. Allí estuvimos en la misma oficina que ya hemos estado en otras ocasiones, custodiados por oficiales carcelarios, vigilados prácticamente, apenas podíamos, lo que podíamos hablar, todos estaban al tanto de lo que estábamos hablando. No descartamos que en esa habitación hayan cámaras y micrófonos, como ya lo han hecho abiertamente, y estaba también un jefe de guardia que se hizo llamar Pineda. Todo el tiempo que estuvimos allí, mi esposo estuvo esposado de una de las muñecas de uno de los de las manos, porque supuestamente la excusa que buscaron fue que tenía problema la esposa, que si la llave, la cuestión es que estuvo esposado todo ese tiempo, de una de las manos estuvo con las esposas y esposas que llegaron a molestarle. Allí, la de las pocas cosas que pudimos pasar, que nos permitieron pasar, no nos dejaron pasarle la miel, no permitieron que le lleváramos, de algunas naranjas que llevamos de 18, solamente permitieron 10. En cuanto al avituallamiento, no le permitieron pasar ropas como pullover, abrigos, enguatadas, chores, todo de color blanco, porque dicen ellos, se empeñan en que la ropa tiene que llevar una P de preso, y claro que mi esposo se negó a usarlo, a aceptar eso, porque él está allí de forma injusta, de forma arbitraria, de forma criminal, simplemente por pensar diferente, por ser un fiel defensor de los derechos humanos, por lo cual, claro que no va a aceptar, no aceptó de que se le pusiera la pay, por eso entonces no pudimos pasarle. Solamente nos permitieron pasarle una sábana, dos camisetas, una toalla, una para los pies y una colcha. Allí nos dijo que ya había que ha sido amenazado dos veces, en dos ocasiones, por el mayor Ortiz, el jefe de el segundo jefe de orden interior de allí, de esa prisión, por él estar denunciando y estar exigiendo el respeto de sus derechos humanos dentro de la prisión. Una de esas ocasiones fue cuando la visita anterior, cuando la primera visita matrimonial que nos permitieron el pasado día 26, que no querían dar las tres horas que tiene por reglamento y solamente querían dar una. Allí nos confirmó lo que ya nos ha dicho durante todo este tiempo a través de las llamadas telefónicas, de que lo están matando lentamente, sepultándolo vivo, bajo condiciones inhumanas, crueles, degradantes, siendo víctima de todo tipo de torturas físicas y psicológicas, limitándole incluso el que pueda tener libros allí. No puede ni siquiera tener, cuando nos dijeron la vez anterior que sí, y ahora cuando le llevamos Prensa Oficialista, que es el periódico, ni eso le permiten, porque dicen de que qué mayor información que la que ellos les brindan. No sé qué información, porque no le permiten ninguna comunicación con la comunidad penal, ni siquiera permiten que los mismos oficiales carcelarios, cuando le llevan los alimentos que están, que le falta cocción, que muchas veces están casi putrefactos, esos alimentos, esos carceleros que le llevan los alimentos están custodiados por el jefe ese, por Ortiz, o por el jefe de la prisión que se hace llamar Oney, y ni siquiera pueden mirarle a los ojos a mi esposo. Es dejarle esa comida, esa poquita comida, que muchas veces está putrefacta, dejársela allí, y no pueden ni siquiera mirarle a los ojos porque les engañan. Es decir, no sé qué información le permiten. Todavía no le permiten una hoja de papel y un lápiz para que pueda hacer su solicitud para asistencia religiosa, algo que tiene todo preso, tiene derecho a exigir, a pedir asistencia religiosa, y ni siquiera eso se lo han respetado. Él, en cuanto a las condiciones inhumanas, nos dijo de que se mantiene en la misma celda, entre esas cuatro paredes lisas, con unas paredes blancas, con una lámpara que se mantiene con esa luz artificial que prácticamente lo tiene ciego, con una pequeña ventanita que tiene, pero es una ventanita luego de los cuatro días, la primera vez que estuvo en huelga de hambre, que fue por cuatro días en huelga de hambre, y dos de ellos en C, porque estaba con faltas de aire, porque estaba presentando, había denunciado todo lo que había pasado, lo que estaba viviendo, por nosotros sacarlos a la luz pública, le quisieron quitar el teléfono, y entonces estuvo en huelga de hambre. En ese momento le abrieron esa pequeña ventanita que no da con el exterior, da contra otro calabozo que a la distancia se ve, dice, de que tiene algo de ventilación, tiene una ventana y esa ventana da contra el exterior, pero lo más que él puede ver es el verde de algunos árboles y el azul dependiendo del movimiento de ese árbol. No puede ver nada más. Allí sigue sangrando, ya 3 meses sangrando por la boca.
Precisamente, ya, Nelva, te iba a preguntar de la situación de salud que está enfrentando él. ¿Qué padecimiento ha adquirido él en prisión?
Recordar que mi esposo es hipertenso y tiene una gastritis crónica producto a las múltiples huelgas que realizó durante todos esos años que estuvo cuando la Primavera Negra, y luego ha realizado otras, más la malnutrición de los alimentos que dan en las cárceles castristas. Mi esposo no está recibiendo atención médica. A duras penas le dan el tratamiento de la hipertensión porque lo exige, al igual que el de la gastritis, pero es porque lo exige, no porque tengan el hecho de vamos a atenderle. Ni siquiera tomarle la tensión arterial a una persona que está sufriendo de fuertes dolores de cabeza, dolores que dice de que prácticamente fatal, parece que la cabeza se le quiere explotar. Está, aparte de eso, son dolores que son mantenidos, que dicen que con el día van aumentando la mayor intensidad y que le están afectando muchísimo. Ese zumbido en los oídos, ese sonido a grillos que no es que nos mantenemos diciendo que son ataques tónicos, de que para cualquier persona, yo que he puesto 5 o 6 veces alguno de los audios que él, de esos que él me ha llamado, y uno siente ese sonido a grillos, uno se pone unos audífonos y prácticamente ya a la quinta vez ya uno está que no lo soporta. Imagínense, ya 4 meses aproximadamente escuchando esos grillos. Aparte de ello, el que se está quedando prácticamente ciego, solamente le han sacado 4 veces al sol durante todo este tiempo, 2 veces después de la última visita. Y imagínense, tanto tiempo dentro de una celda, cuando sale, cuando le llevan hasta el sol, que le han llevado a lo que ha sido un terreno que no hay nadie, que solamente está él, prácticamente se ciega, se siente cegado. Su salud está muy, muy, muy deteriorada, muy afectada. Aparte de todo ello, la mala alimentación, él nos decía de que está expensa a todo tipo de lo que es roedores, pueden estar los mosquitos, tenía el cuerpo lleno de picaduras de mosquito, que él había escuchado a uno de los presos que estaba allí, que lo tienen muy, cuando lo llevan es muy, por muy corto tiempo, porque no quieren que nadie se comunique con él, ni que tenga comunicación con nadie, y dice que escuchaba a un preso que estaba manifestándose, porque decía de que hay chinchas, que hay escabiosis allí en el penal, y no hay tratamiento para ello, pero no solamente eso, en lo que es la población de allí alrededor de la prisión hay dengue, y todo eso, el dengue es a través del mosquito, y en cualquier momento, Dios permita que no, ninguno de los presos, pero si llegase a tener llegar a coger un dengue, eso lo puede matar con mayor rapidez a cualquiera, y ellos no les preocupa, como son paredes lisas, ni siquiera puede poner un mosquitero, ni siquiera le permiten que uno pueda pasar algo que le pueda abrigar para ello. Es decir, está expensa no solamente a que se complique más su hipertensión, su gastritis, sumamente molesto, el hecho de que no le permiten ni siquiera tener una hoja de papel, apenas lo llevan al sol, le mantienen incomunicado con la población penal, se mantienen diciendo que el único medicamento que hay, ya nosotros le llevamos medicamento, vamos a ver qué van a decir, ya lo habíamos llevado antes. El único medicamento que tienen para el dolor de cabeza es el alprazolam, un medicamento, es del grupo de las benzodiazepinas, y es un psicofármaco, es una droga que no sirve, eso es para las personas que tienen síndromes depresivos, de angustia, y que normalmente en las personas que no lo toman, que no tienen recetado por un psiquiatra, eso puede provocarle dolor de cabeza, no es para los dolores de cabeza, eso le puede provocar faltas de aire, incluso lo peor, puede provocar que tengan ideas suicidas, esa persona que se lo toma puede tener ideas suicidas y atentar contra su propia vida, y sin embargo ese es el único medicamento, ese dice alguna inyección que no quieren decirle el nombre. Eso es lo único que tiene, que tienen allí supuestamente, a pesar de que nosotros hemos llevado todo tipo de medicamentos de para sus patologías y para lo que pueda sentir, ya sea para la piel, para lo que es los dolores de cabeza, para todo. Nosotros hemos tratado de que pasen esos medicamentos y sin embargo, ¿qué están haciendo con los medicamentos? No sabemos, porque no han querido utilizarlos porque todas esas cosas con ese encierro inhumano entre cuatro paredes, que apenas puede ver el sol y todas las cosas que yo le he referido, es para matar a cualquiera.
Quería decir que la grave situación en la que se encuentra José Daniel Ferrer, pues prácticamente es la situación en la que están la mayoría de los presos políticos cubanos. Y en este caso, lo preocupante, Nelva, pienso yo, es lo que le dice a ustedes José Daniel, que podría morir en prisión inevitablemente si no es puesto en libertad.
Exactamente. Es algo que nos está matando a nosotros, pero sé que sobre todo a él. Y es muy, muy, muy preocupante porque mi esposo es una persona muy, muy fuerte. Tiene un carácter que es de una persona que hasta cuando él siente que está afectando su vida, que está pasando algo, él se mantiene, él dice, siento esto, me está ocurriendo esto, pero voy a seguir. Él siempre ha pensado más en los demás que en sí mismo. Él no tiene nada para él. Y cuando él optó por decirnos de que no sabe, disculpe, ¿sabes si va a llegar a la próxima visita? Ya ustedes se imaginarán cómo puede sentirse él, cómo puede estar él, en qué situación debe estar él, todo lo que está sufriendo en carne propia, que no se repetía, me están matando. Ustedes me dan fuerza, lo que me están diciendo todo sobre lo del apoyo, la solidaridad internacional es muy fuerte, me da energía, pero me están matando. Y cuando una persona como José Daniel dice eso es porque lo están haciendo y lo están disfrutando. Es mucho el terror que tienen por un hombre de lo que están luchando hasta por ellos mismos, hasta por esos mismos que están siendo sus verdugos. Están luchando por la libertad del pueblo cubano, por la libertad del pueblo cubano, por la democracia, por el bienestar. Y cuando dijo eso, es porque de veras, él me decía, es insoportable. Él estaba el niño, y el niño muy pequeño, llevaba 5 meses sin verlo, y corría, y quería que él jugara y demás, y cada vez que sonreía fuerte, me decía, se le salían las lágrimas, y decía, disfruto tanto el escuchar a mi bebé, pero lo mínimo, hasta cuando me hablan bajito, me duele la cabeza, me sufro eso, pero no importa, y le corrían, mientras reía y se tocaba la cabeza, las lágrimas le corrían, porque decía, estoy disfrutando de mi bebé, hace 5 meses que no lo veía, pero cuánto dolor siento, me están matando, no sé si voy a llegar.
Nelva, ¿a qué atribuye usted, por qué el ensañamiento de las autoridades hacia José Daniel?
El hecho de que ellos saben de que es el opositor, hay muchos aquí en Cuba, pero es el opositor que más dolores de cabeza le ha dado, que sabe de que las personas le quieren, le respetan, le siguen, y que estando en las calles va a ser un peligro. Sobre todo después de este 11 de julio, que estuvo lo del estallido social, que salieron tantas personas a las calles, ellos saben de que son muchas las personas que están, aunque a pesar del día 15, quisieron controlar y hicieron todo tipo de operativos y amenazaron, detuvieron, multaron, hay personas presas. Hay muchas personas que van a salir a las calles y van a seguir saliendo porque las mismas causas que pasaron el día 11, las mismas causas se mantienen. Y a ello se suma el hecho de que tantas personas, tantas familias están sufriendo por sus muertos, por sus hijos, por niños. Hay niños que están presos en estos momentos. Y todo eso conlleva, todo eso se suma a todo el reclamo de libertad
a todo el reclamo de cambios, de democracia, de patria y vida, como se escuchó este 11 de julio, todo eso se suma. Y van a haber muchos 11 de julio. Y sabiendo que estando José Daniel en las calles, Félix Navarro, Alcántara, van a saber, saben de que es un peligro, y sobre todo José Daniel, es un peligro para ellos. La piedra del zapato que han llevado por tantos años, y esta es la manera que han encontrado de irlo matando poco a poco para decir, yo no lo estoy tocando, yo no lo he tocado ni un pelito, no hace falta tú tocarlo, o cuando le estás matando con ataques crónicos, cuando le estás matando en un encierro así inhumano, cuando le estás dando comida para putrefacta, cuando le estás negando la atención médica, cuando le estás negando la misma el hecho de que pueda hablar con un pastor, que tenga asistencia religiosa con un arzobispo, cuando le estás negando tantas cosas, el mismo hecho de que le dan tan mala alimentación, y ellos saben de que por eso, que estando en la prisión, todavía sigue siendo un dolor de cabeza. Por eso él nos pedía de que lo echaran en su cuenta de Twitter con el hashtag DDHH en mayúscula, que quiere decir de derechos humanos, e invitaba a todos los hermanos dentro y fuera de Cuba a llenar cada sitio, cada lugar posible con esa etiqueta, por el respeto de los derechos humanos dentro en Cuba y dentro y fuera del y en todo el mundo, en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en todo pueblo donde todavía se sufre la férrea, una férrea, donde sufran una de una férrea tiranía. Por eso ellos saben que hasta en la prisión él levanta pueblo. Por eso esa convocatoria desde el día primero hasta el día 10 de diciembre. Su forma de apoyar es a través de ayunos. Nosotros también lo estamos haciendo igual que él, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Pero hay muchísimas maneras de seguir apoyando. Y eso es lo que les molesta, que a pesar de que está en prisión, a pesar que lo están matando, él sigue fuerte, a pesar de que esté físicamente, lo tengan destruido, a pesar de que psicológicamente le estén destruyendo también, él moralmente, él se mantiene más fuerte que nunca, y que va a seguir hasta el último momento de su vida, él va a estar luchando por la patria. Él mandaba un fortísimo abrazo para todos los defensores de los derechos humanos aquí en el mundo, y en especial a todos los cubanos, nicaragüenses y a los venezolanos. Él me decía en aquel momento que dentro de una semana, en aquel momento ya el 10 de diciembre ya está aquí sobre nosotros, y él me decía que a 73 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en cualquier parte del mundo democrático y libre se celebra, la gente celebra porque es muy importante para toda la humanidad, aquí, finalizando el 2021, todavía, después de una delegación, de que una delegación cubana, como cuando Cuba era democrática, en aquel momento, en 1948, tuviese la destacada participación en la redacción de la Declaración de los Derechos Humanos, en nuestra patria se siguen violando todos los derechos humanos, ya sea en mayor o menor cuantía. Por eso él decía de que era el mejor momento para que uniéramos todo lo que fueran los esfuerzos, que combináramos todo tipo de estrategias, que nos concentráramos en todo con el mayor coraje, con las mayores energías, la firmeza, el amor, el valor, en la defensa de todos los derechos humanos, de todos los cubanos y de todos los pueblos que viven en el planeta bajo esta férrea tiranía, donde se violan todos los derechos humanos, donde hay comunismo. Él me decía que esa era su forma de aportar su granito de arena, que a pesar de él estar en esas condiciones, él siempre iba a estar luchando, él siempre iba a estar exigiendo y luchando por una Cuba libre, como una Cuba como fue la soñada de nuestro apóstol José Martí, la Cuba que todos nos merecemos.
Y como la Cuba que él realmente pues también le está pidiendo para todos los cubanos. Nelva, por último, ¿algún mensaje a las personas que están escuchando de parte suya y finalmente de la mía, agradecerle la confianza que ha tenido y compartir todo esto con nosotros?
Hacer un llamado, porque es necesario, un llamado de SOS, es de alarma, de que todas aquellas personas que puedan unirse y que puedan apoyar esta convocatoria, este llamado que él ha realizado, no solamente sería a favor de él, sino de todos los cubanos, de cada uno de esos presos que en estos momentos están en las prisiones por pensar diferente, por decidir salir ese 11 de julio de forma pacífica y espontánea, exigir libertad, derechos, cambios, de que este es el momento de unirnos más que nunca, este es el momento de ser uno solo, a pesar de que podamos tener diferencias, este es el momento de olvidar todo eso y ser uno solo para ser más fuertes cada día, porque ya el primer paso ya se dio ese 11 de julio. Ya solamente queda el empujón. Por favor, no dejar de exigir por su libertad y por la de todos los presos políticos, del antes, durante y después del 11 de julio. Y por favor, que todas aquellas formas que puedan, todas las formas que de apoyar a la libertad inmediata del esposo, solamente con ese apoyo de aquí dentro de Cuba, sino internacional, podemos lograr eso. No solamente la libertad de mi esposo, sino la de Félix Navarro, la de Otero, la de Alcántara, la de Esteban, la de todos nuestros hermanos que en estos momentos están sufriendo violaciones que ocurren en las prisiones castristas. La mayor forma de represión que puede conocer un cubano es estando en una de esas prisiones.
Claro que sí. Nelva, muchísimas gracias por su testimonio, por hacerlo partícipe a todos en realidad, y dejamos al aire el llamado que hace José Daniel desde la prisión de Mar Verde, que lo transmite usted al resto del mundo. Un gran abrazo desde acá para usted.
Seguro, seguro. Recuerden, juntos podemos alcanzar la libertad y la democracia y el bienestar del pueblo cubano, siempre en la unidad. Y patria y vida, libertad para todos los presos políticos, para mi esposo y para Cuba.
Era Nelva Ismaray Ortega Tamayo, la esposa de José Daniel Ferrer García, el coordinador de la OMPACU en Cuba. Punto final. Gracias a todos. Soy José Luis Ramos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.